Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. En esta edición del 25 de noviembre, es miércoles, avanza la semana. Miren lo ocurrido ayer en Órzola, Lanzarote solo tiene una lectura posible. Cerrar ya la ruta atlántica, que ya hemos dicho que es una de las más peligrosas del planeta. Hagan este ejercicio. Muchos de los inmigrantes que llegan a nuestras costas lo hacen desde el Sáhara Occidental, Mauritania, Nouakchott, Dakhla. Miren su situación geográfica y comprueben la singladura que hacen. Se quedarán sin palabras. Cerrar la ruta canaria significa salvar vidas, generar corredores ordenados, legales, seguros. A Europa significa salvar vidas. Al igual que ver a los inmigrantes hacinados en el muelle o verlos vagabundeando por las islas genera miedo, y ya sabemos que el miedo nos lleva al lado oscuro con brotes racistas, las imágenes de ayer podrían generar actitudes extremas como aludir a la Armada para controlar las pateras o cayucos. Insistimos, cerrar la vía atlántica con más diplomacia, con más vigilancia, con el cumplimiento de los tratados internacionales. La inmigración es muy sensible, hay que actuar con profundidad y precisión de cirujano. Una decisión a simple vista acertada podría traer efectos perniciosos porque las mafias tergiversan, mienten, engañan. Espero que lo vivido ayer sirva para despertar a este gobierno central que sigue sin dar soluciones reales más allá de la acogida. Vamos a saltar hoy el orden habitual con el cual comenzamos el programa porque tenemos comunicación con Ignacio Fontes. Ignacio Fontes fue uno de los vecinos de Órzola que no se lo pensó, saltó al mar para salvar la vida a los inmigrantes y jugarse la suya también. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy encantado de hablar contigo, Ignacio Antejerada. Muchísimas felicidades pues por ese valor, por esa tenacidad, sobre todo por ese arrojo. Cuéntame un poquito cómo fue la situación, cómo te enteraste tú de esta noticia y a partir de ahí, ¿qué fue lo que hiciste, Ignacio?
Pues nada, estaba llegando de pescar, soy pescador aquí de la zona de Órzola. Llegaba de pescar y me trasladaba a mi casa y nada, había un vecino que me dijo, oye, creo que ha llegado una patera. Pues nada, fue parar el coche con la indumentaria de pesca, evidentemente, con cholas y pantalón corto y camiseta, pues fuimos a la zona, varios vecinos más se dirigen también hacia ella, junto con dos locales, y nada, no escuchaba gritos, personas ya saliendo del agua, y no dudé y me lancé, ¿sabes? Me lancé al agua y ya empezó el auténtico desastre. No teníamos medios ninguno, ni aro salvavidas, nada, no había prácticamente nada. Uh-huh. Fue un poco complicado porque al no tener nada, la incertidumbre, los nervios, todo, no podías atender a todo el mundo. Y uh-huh. Te encontrabas auténticas locuras, gente que te gritaba, ibas a por ella, otro que ibas y ya no tenía la vida, lo tenías que dejar, seguir al otro y así. Un poco duro, la verdad.
¿Sobre qué hora sería y más o menos a cuántos metros de la orilla del mar?
No sé decirte la hora, creo que sobre las 6:30, 7 por ahí fue. Uh-huh. Sobre la profundidad, pues empezabas caminando de las piedras y habían zonas que no hacía pie, no sé, unos 3-4 metros de profundidad.
Uh-huh. Sí. ¿Qué te decían? ¿Qué escuchabas tú? Gritos, entiendo, desgarrados, pero ¿conseguiste entender alguno?
El que más me chocó fue el último, de los últimos que rescaté, que me decía, estaba muy lejos, fui a buscarlo a 500 metros de la costa o algo así, me atreví, digo, bueno, conozco la zona y digo, voy para afuera, porque claro, es por fuera de la rompiente, digo, me voy y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Yo lo tengo claro de que ahogarme no me voy a ahogar porque me mantengo, ¿sabes? Tengo bastante resistencia ahí en ese deporte y lo cogí y lo arrastré y él lo único que me decía es mucho frío, mucho frío. Yo le decía que vamos, que se podía, intenté hablarle, digo, venga, ¿tú qué equipo eres? ¿Barça o Madrid? Y me decía Madrid, digo, venga, y me decía otra vez frío, frío. Y lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña, a un niño llorando, y pensé por un instante, porque ya cuando quedaba poco, digo, si lo suelto y él va, que él vaya y yo voy a por la otra, pero intenté soltarlo y se iba para el fondo, digo, ¿qué va? No puedo. Y nada, lo dejé rápido en tierra, fui a estaba por la otra persona y ya no estaba, no había nadie. Sí, Un poco duro,
tremendo, ¿no? Sobre todo con esas personas, bueno, lo de la niña la verdad es que es terrible, sobre todo esas personas que veías sin vida, ¿no? En el mar, flotando.
Sí, a ver, lo de la niña no sé si era una niña o un niño, era una voz, ¿sabes? Fina, una voz, ¿sabes? De alguien que no tenía mucha edad. Yo intuyo que era una niña porque después un compañero encontró ropa de niño. Entonces yo creo que sí. Pero sí, yo era la primera vez en mi vida que yo me encontraba un cuerpo flotando, que lo que sabes, yo iba a rescatar y de repente decía, uy, este ya no tiene vida, y iba por el siguiente, ¿sabes? Como si no fuéramos humanos, como si fuéramos ahí bultos en la marea, ¿sabes? Es un poco chocante, la verdad que es fuerte,
¿eh? Oye, Ignacio, no te lo pensaste, ¿no? Te lanzaste al mar cuando viste esa imagen.
Sí, sí, yo es que soy así, ya otras veces he actuado en playas de aquí que son bastante peligrosas, me he actuado, pero esta vez, hombre, era de noche y daba un poco de miedo en ese sentido. La gente me decía, pero no tienes miedo. Y digo, bueno, pero es que al final, ¿qué me va a pasar? ¿Sabes? La marea no estaba tan mala, que evidentemente tuvimos la suerte esa. Habían olas porque había mar de fondo, pero me lancé. Digo, bueno, si tenemos que arriesgarnos. Son vidas humanas, tienen el mismo derecho que nosotros a vivir y si puedo, ¿por qué no ayudar?
Uh-huh. ¿Y cómo los abrazabas? ¿Cómo lo cogías? ¿En algún momento te vistes también, digamos,
hubo un momento
feo,
que
te vistes mal?
Sí, hubo un momento que cuando ya vienen muchos, pues es un poco difícil. Encontré una botella de gasolina, que de la misma patera, y me la puse como tipo boya, y le decía que por favor se agarraran ahí. Ellos siempre intentaban agarrarte a ti. Es verdad que al final te abrazaban, ¿sabes? No había solución, pues más o menos, no ahogándote, pero sí un poco, pues, tragabas un poco de agua y seguías y buscabas la piedra porque sabías más o menos dónde estaban las piedras más altas y así, un poco, ¿sabes? Que al final estaba en contacto directo con ellos porque por eso estoy en casa hoy confinado, porque al final te abrazas, te agarran de los pies, de las manos, todo, prácticamente.
Cuando lo dejabas en tierra, poco que era lo que pasaba, ibas directamente otra vez, te metías otra vez en el mar, pero ¿cuándo lo dejabas? ¿Cuando ya tú notabas casi a pie? Porque ellos no sé si podrían caminar o no, o había otro compañero que los recogía, ¿cómo fue?
Claro, sí, hicieron como una media cadena, los varios guardias civiles y equipos de Merlán se pusieron en las zonas de las piedras, de las colleras, del muelle, y ahí íbamos llevándolos, y ellos ya se encargaban de ir echándolos para arriba, y nosotros otra vez íbamos a dar otra vuelta y a seguir buscando. Sí, es verdad que uno de los momentos tuve que parar porque estaba temblando y estaba súper cansado, los gemelos se me subían y no podía, y otra vez me volví a tirar y así. Una cosa dura, la verdad que te das cuenta de que el mundo a veces no es tan fácil.
¿Cuántas veces te metiste en el bar para salvar a los inmigrantes? Y no sé si tienes un número, si llegaste a contarlo, a lo mejor en ese momento con tanta confusión es complicado.
Sí, no llegué a contarlo, un par de ellos, no sé cuántos, no llegué a contarlo, pero porque muchos a lo mejor ya tú los veías que venía otra persona, se los daba y volvía, ¿sabes? Yo estaba más metido en el agua que en tierra, ¿sabes? Porque mi fuerte lo sentía que era ahí, en el agua, ¿sabes? Yo me muevo bien ahí en esa zona. Entonces yo estaba un poco fuera de lo que es las cámaras, ¿sabes? Estaba ahí metido donde nadie me veía. Y
tú ibas y venías, ¿no? Ibas y venías.
Sí, iba y veníamos. Sí, éramos como tres o cuatro que íbamos y veníamos. Cogíamos gente, escuchábamos, nos guiábamos siempre por voces, ¿sabes? Porque no se veía nada, solo por voces y ya paletas, ¿sabes? Hacían así con la mano en el agua, ibas a por ellos y así.
Nos dice que te pusiste como un bidón de gasolina que viste de boya. Sí. ¿Cuántos a la misma vez pudiste rescatar si se apoyaban en ti o se apoyaban en ese bidón? ¿Cuántos podías llevar?
Hasta tres estuve, pero vino un compañero y me consiguió quitar a uno por lo menos. Y eso, y sobre la marcha llevarlos a tierra y que lo cogieran ellos y yo me iba otra vez y así.
Oye, qué duro.
El bridón, la verdad que sí, el bridón, la verdad que mira tú, al final una cosa tan
simple,
tan simple, te sirve de tanto. Es más, la anécdota de que se me tenía, no tenía tapón y cada dos por tres lo tenía que abrir, ¿sabes? Echar hacia arriba, estaba pesado porque es un bidón de 25 o 50 litros, no sé. Entonces no podía levantarlo y claro, tenía gasolina, me bañé entero en gasolina y la verdad que lo pasé, no pasé miedo porque sabía en todo momento que tenía que salir de ahí, que sabía que podía, pero sí que cuando ya salí por último del agua me derrumbé un poco, ¿sabes? Porque sabía que había gente que se podía haber salvado y nos faltaban medios, ¿sabes? Sabía que se podía, ¿sabes? Que no era imposible, que si se hubiera actuado de otra manera, si hubiéramos tenido el material necesario, como un simple aro salvavidas, que es súper fácil llevarlo en coches, en los coches de policía, en cualquier zona, se hubieran salvado mucha gente. Ahora mismo creo que van por 5 o 6...
8, llevamos 8 y se siguen buscando 8. más cadáveres. ¿En qué momento paraste? ¿En qué momento el cuerpo te dijo, supongo que tuviste que sacar fuerzas de flaqueza, pero en qué momento dijiste que ya no puedo más, que no puedo ni caminar?
Pues una de las veces a los 20 minutos salí y estaba súper cansado, y me volví a meter a nada, no pasó ni un minuto y veía gritos y me volví a meter otra vez. Pues ya la última vez, no sé cuánto habría pasado, salí y como estaba en el agua y no escuchaba nada más, yo me intentaba mantener calladito en el agua, sin gritar, para ver si escuchaba. Intentaba decirle a la gente que por favor no gritara, para yo escuchar, a ver si escuchaba a alguien gritando. Y cuando vi que ya no se escuchaba nada, digo, pues creo que aquí ya se acaba la película, ¿no?
¿Te fuiste a casa y, en fin, que cómo sí, te fuiste? ¿Cuántas vueltas le habrás dado a lo que pasó anoche?
Pues nada, fue, imagínate, una noche sin, te digo, la imagen de el niño, esa persona llorando y no poder ir hacia ella porque estaba lejos y tenía otra persona, pues se me iba para el fondo y no podía dejarlo, pues ahí me salí del agua roto. La gente de allí mismo aplaudiendo y no podía.
¿Se te fue alguna, Ignacio?
Sí, esa chica no sé si era un niño o una niña, no sé porque no, estaba bastante lejos y sé que la escuchaba, y cuando estaba, como te digo, a 300 o 400, 500 metros de la costa, y tenía yo a una persona, a un chico joven, y lo intentaba dejar solo pero se hundía, entonces no podía soltarlo y fui a dejarlo en tierra, y cuando volví para buscarlo ya no la escuchaba, no daba con ella, ¿sabes? No sabía dónde estaba, no escuchaba más nada, y digo, pues nada. No. Y eso, la verdad, que me...
¿Cuánto tiempo estuviste rescatando a personas, salvando la vida a personas, más o menos, aproximadamente?
Para mí fue
eterno, ¿no?
Te digo, sí, para mí fue eterno. Te puedo decir que fue una hora, que al igual fueron 5 minutos, pero para mí fue una hora. Fue una hora porque, te digo, fue como una carrera nado que nunca acaba. Pues igual.
Ignacio,
igual.
Cuando ya acabó todo y te fuiste a casa... ¿Con qué sensación te fuiste? ¿Cómo te fuiste? ¿Qué pensaste?
Pues yo me fui un poco descontento, la verdad, ¿sabes? No me fui. La gente me decía, ánimo, tal, que lo has hecho bien. Pero yo soy una persona que me gusta siempre darlo el 100% en todo. Y me fui apagado, triste, llorando, porque sabía que, te digo, que con un simple aro salvavidas hubiera hecho mucho más.
¿Cuántas vueltas le has dado a la historia esta noche? ¿Has podido pegar ojo?
No, la verdad que no, me han pasado muchas cosas por la cabeza y me costó coger el sueño. Es verdad que el cansancio de todo el día pescando y encima después eso, que llevaba 12 horas pescando y se me hizo un poco difícil, ¿sabes? Que tenía cansancio, había comido súper poco, me trasladaba ya a casa y... Es difícil, la verdad.
Y te cuesta, ¿no?, recordar cuántas personas salvaste, ¿verdad?
Sí, un par de ellas, no sé, es que como estaban, éramos como 4 o 5 personas y, claro, nos íbamos pasando, pues no sé decirte, no sé cuántos fueron, creo que eran en total, habían como 20 y pico, pues eso, pues, no sé, 8, 9, 7, 6, no sé.
Sí. Ignacio, pues nada, darte las felicidades. Por ese valor que has tenido. Y hombre, salvarle la vida a 8 personas, joder. Sí, bueno, supongo que te quedarás con los que no pudiste, ¿no? Con
claro, los que se quedaron atrás, ¿no? Sí, es que, ¿sabes? Que vivimos en un país donde, jolín, ya que somos un país súper desarrollado, ¿por qué no tenemos esos medios? ¿Sabes? Que son medios, al final, mira, con la ayuda de la gente, que mira, como en este caso los vecinos, nosotros, que nos prestamos para ayudar, que solo nos hacía falta un buoy, un aro salvavidas. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? ¿Por qué no estamos preparados? Si encima sabemos que la inmigración está llegando, ¿por qué no estamos lo suficientemente preparados? ¿sabes? Esa era mi pregunta. Yo salí del agua preguntándome eso, jolín, que con un aro se habían salvado a lo mejor, no los 8, pero 4 más. Y 4 vidas son 4 vidas más que podemos decir que tenemos.
Y ya para acabar, Ignacio, la imagen que te atormenta cuando cierras los ojos es esa voz de esa niña, ¿no?
Sí, la persona, es que no sé si era una niña, pero sí, la voz era alguien joven, era alguien muy joven y gritando en su idioma, claro, no sé lo que decía, pero llorando y estaba demasiado lejos, es que se me hacía muy, muy complicado. Ya era dejar a uno morir para ir a otro, es que yo nunca he estado en una guerra, ¿no? Pero me imagino que será similar.
Ignacio Fontes, pues lo dicho, nuestra felicitación por lo que hiciste, por ese arrojo, por ese valor que tuviste, por esa tenacidad, por sacar fuerzas de flaqueza y sobre todo por estar ahí, y muchas gracias por querer compartirlo con los oyentes de la cadena COPE. Nada, un abrazo y mucho ánimo.
Vale, pues muchas gracias a ustedes y nada, espero que la gente se conciencie de que esto tarde o temprano tenemos que pararlo. Y que al final son vidas humanas y todos somos iguales. Así que nada, un saludo.
Gracias, Ignacio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La verdad es que cómo nos ha dejado el cuerpo este tremendo testimonio, esta historia que hemos escuchado de Ignacio Fontes, uno de los vecinos de Órzola, pescador que no lo dudó, se lanzó al agua para salvar a inmigrantes, no recuerda la cifra, el número que salvó, pero nos decía entre 8 y 9, más o menos, bueno, tremendo. Vamos a actualizar la información. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días, tras esta tremenda historia, actualizar los datos. 4 cadáveres pertenecientes a ese grupo de migrantes magrebíes que viajaban en la patera que se hundía el martes por la noche en la costa de Órzola, al norte de Lanzarote, muy cerca de la orilla, lo que eleva a 8 el número de fallecidos en este siniestro, ya que se encontraron esta mañana a otros 4. Omar, uno de los 8 magrebíes que están ocupando un local en la playa de Alcaravanera, en COPE nos contaba que llegó el pasado 18 de octubre a Gran Canaria tras varios días de travesía. Asegura que estuvo 22 días tirados en el muelle Arguineguín, sin apenas comida, sin jabón para asearse, sin mantas y tirados en el suelo. Dice que les trataron muy mal y que no estaban en buenas condiciones. Lo escuchamos, Javier.
Ahí vivimos fatal. Quitan, no hay agua para duchar, no quitan jabón para duchar, no quitan comida, quitan comida hasta el mediodía. Y hay días no quitan por la noche comida también. Sí, te dejan ahí tirado sin mantas, sin nada, dormís ahí en el suelo.
Y un último apunte, Canarias va a recibir 305 millones de euros del fondo COVID que Hacienda ha distribuido entre las comunidades autónomas de los 99, de los que 99 corresponden al paquete de ayudas sanitarias y 206 a las compensaciones por la caída de la actividad económica.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Vamos con la página deportiva. Hoy juega el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas. Será esta tarde. Juanfran Cruz, buenos días. David Ojeda. Hoy se encarga de los deportes nuestro compañero David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Pues sí, hoy tenemos partido. Juega la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 6:00 p.m. y frente al Club Deportivo Mirandés. Se estrecha el calendario para el grupo de Pepe Mel, que en los próximos 15 días debe afrontar 4 partidos. La cita de esta tarde frente al equipo en el que, por cierto, milita Raúl Lizuaín, al que fuera portero de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, y con la necesidad casi imperiosa de un triunfo que haga olvidar la derrota dura y contundente del pasado fin de semana ante el Sabadell, y fundamentalmente que permite también cambiar la inercia futbolística. Anda desencantada la afición de la Unión Deportiva en los últimos días con situaciones como el fútbol del equipo. Por ejemplo, se ganó en el derbi ante el Club Deportivo de Tenerife, pero no quedó nada contenta la gente con cómo se desempleó en el campo el equipo de PPM. Por lo tanto, insistimos, a partir de las 6:00 p.m. hay partido, y por supuesto, como toda la temporada, como toda la vida, lo pueden escuchar en la sintonía de COPE FM en Gran Canaria.
Antes, recuerden la información deportiva a partir de las 2:00 p.m. con David Ojeda. Tiempo de Deportes COPE. Nos vamos al tiempo. Hoy presentación sintetizada. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos una buena temperatura, en torno a 23 grados. En Valle Seco baja un poquito los termómetros, pero superan los 20 grados. De hecho, esa es la temperatura, 20 grados. En Puerto de Mogán, 24. En Tuineje, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. A partir de este mediodía esperamos cielos cubiertos en el norte de Gran Canaria con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser en forma de chubasco y que en medianías incluso pueden ser localmente persistentes, sin descartar que sean incluso puntualmente fuertes. En el resto de zonas tenderemos hacia los intervalos nubosos, también con una baja probabilidad de alguna precipitación, en general de carácter débil y dispersa. Temperaturas máximas hoy con pocos cambios. Tendremos 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928-23-40-64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nosotros seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria, todavía impactado por ese testimonio que acabamos de escuchar, uno de los pescadores que sin pensárselo se lanzó al agua para salvar vidas, y vamos a seguir en esta clave de lo sucedido ayer, en esta tragedia, y bueno, y a esta hora queremos conocer pues la última hora, y para ello vamos a saludar al consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Francisco Javier Aparicio. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de hablar con usted, consejero. Es una pena que sean estas circunstancias, pero al fin y al cabo la actualidad es lo que toca. ¿Cuál es la última hora, consejero?
Sí, la última hora tiene los datos del día ayer, donde fueron 28 personas las que eran rescatadas. Y desgraciadamente ayer tarde noche, pues ya casi últimas horas de la noche, se encuentran lo que son cuatro fallecidos. En el día de hoy se comienza lo que es la búsqueda a las 7 de la mañana, y hasta hace muy poquito que tengo la última información, se han encontrado otros 4 fallecidos más.
Quiere decir total 8 fallecidos, ¿no?
8 fallecidos, quiere decir que ahora mismo estamos por 36, que bueno, el número establecido por lo, la información que nos pasa lo que es la, la Guardia Civil, con los contactos de aquellos que han podido ser rescatados, oscilaba entre 35 y 37 que venían en la patera. Ahora mismo hay 36, pero eso sí, la búsqueda sigue, continúa, bueno, hasta que ellos lo timen. Está el helicóptero en la zona, con su ayuda de emergencia y otras ONG como puede ser la Cruz Roja o Emerland.
¿En qué zona se está buscando, entiendo ya, los cadáveres de los inmigrantes?
Sí, bueno, justamente en la misma zona donde ayer pues cayó la patera, muy próximo a lo que es al muelle de Órsula. Y bueno, pues desde primera hora de la mañana, desde que se comenzó la búsqueda, estando con ellos, pues a las siete y media ya se habían encontrado los dos primeros cadáveres, donde tanto las ONG que están en la zona como el consorcio de emergencia traen a tierra. Y luego, bueno, un poquito más tarde aparece que ya un tercero, y ahora de último, pues bueno, a través del helicóptero han encontrado otro más.
¿Cuánto tiempo, cuántas personas aproximadamente están trabajando en este dispositivo de búsqueda y durante cuánto tiempo aproximadamente se ha habilitado, consejero?
Pues te puedo decir que son más de 25 personas las que están ahora mismo en el pueblo de Órsula, y ahí llevan durante la mañana, desde las 7:15 de la mañana llegábamos todos a la zona donde mismo habíamos abandonado a altas horas de la madrugada, donde, bueno, pues se establece otra vez lo que es este dispositivo a primera hora del día, y bueno, pues con la desgracia de seguir encontrando cuerpos en esa zona, pues difícil acceso y rocosa de la zona al sur, sí, de lo que es el muelle de Oso.
Consejero, ¿se sabe cuántas personas fueron rescatadas por pescadores? ¿Se sabe el número?
Bueno, el número no lo sé, pero sí las conversaciones ayer tarde noche, estoy seguro que más de 20 personas, porque bueno, cierto es que dentro de lo malo, es cierto que acompañaba el buen tiempo, ¿no? Acompañaba también de que habían medios de seguridad y emergencias en el muelle de Órsula, porque coincidía con que aquellas patrullas que había llegado por la mañana a La Graciosa estaban siendo trasladados los inmigrantes al muelle de Órsula, y a su vez luego el traslado a la nave en la zona de Playa Honda. Y en ese mismo momento es cuando se empiezan a escuchar lo que son esos gritos de auxilio, y aparece pues la palabra miedo en lo que es en todo el pueblo de Órsula. Decir también el agradecimiento a ellos, a estos vecinos del pueblo, que sin dudarlo se tiró al agua para rescatar a estas personas, que bueno, en la patera a la hora de encallar y en la zona peligrosa donde es, pues bueno, sin conocer, porque es muy lógico, y zona rocosa, complicada el acceso tanto por mar como por tierra, y gracias a ellos y gracias también a las ONG que estaban en la zona, pues han podido pues rescatar a un número muy importante de personas. Si el mar hubiese estado en peores condiciones, estoy seguro que la tragedia hubiese sido mucho mayor.
Entonces, ya para acabar, se busca en un principio, según los datos de Cruz Roja, quizás dos, tres cuerpos, ¿no? Hombre, los que aparecerán, no cabe la menor duda.
Ahora mismo, por los datos que me pasan, un cuerpo más, porque las informaciones de las, bueno, las diferentes preguntas que les ha hecho la Guardia Civil a los que han sido rescatados, es que cuántos venían, es muy lógico, en la patera, y los números siempre es entre 35 y 37. Ahora mismo son 36, 28 los que están con vida, y desgraciadamente 8 los que han perdido la vida en esa costa de Órsula.
Francisco Javier Aparicio, consejero, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo.
Saludamos también a Chema Santana, portavoz de SEAR. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Y con lo ocurrido ayer, que ustedes nos venían advirtiendo una y otra vez, ojo que puede pasar, ojo que puede pasar. Y además lo venían advirtiendo desde marzo, ¿eh? Ojo, esto no es de ayer, antes de ayer. Con esto, y con todos los ministros que han venido aquí, y con todo lo que está pasando en Madrid, ¿cuál crees tú que puede ser la respuesta ahora de Madrid, cuando ya tenemos esta enorme tragedia?
Una más, ¿no? O sea, estas personas se suman a las 800 y pico que han fallecido, y aproximadamente el doble que han desaparecido, y lo estamos diciendo cada día. Hay muchos familiares buscando a muchas personas que no encuentran. y probablemente en las próximas semanas aparezcan familiares de estos chicos que ya no están, preguntando aquí por personas que no van a estar. Lo estamos viendo constantemente en el muelle de Arguineguín, lo estamos viendo constantemente en otros lugares, en distintos recursos, las personas aparecen buscando a familiares. Ya, bueno, pues nos entendemos que insistir en una vía que está generando sufrimiento y que está generando dolor y que está generando pues el desbarajuste tremendo que nos está mostrando la gestión de la política migratoria en Canarias en este momento, creemos que es erróneo, creemos que peca de miope, digamos, tener una visión únicamente basada en devoluciones e infraestructuras. Creemos que hay que incorporar a esa visión una visión de una acogida humanitaria mayor, de una cooperación con el territorio continental para desahogar las infraestructuras de Canarias, porque mira lo que estaba contando el consejero, bueno, pues revela algo, ¿no? Y es que pudieron ser muchos más muertos si no se da la casualidad de que los equipos de emergencia venían de la Graciosa de otro rescate. Y a estas personas se le podría dar una acogida digna si los recursos de Lanzarote no estuvieran tan saturados. Quiero decir, la saturación también en Canarias repercute en que la gestión se dificulta, y eso no lo entienden amparándose en un supuesto efecto llamada no contrastado y que está siendo el muro que nos está separando del resto del territorio de la Unión Europea, ¿no? Por eso insistimos en que hay que ampliar la mirada de una vez y no solamente mirar a devoluciones e infraestructuras, que si es la política que quiere aplicar el gobierno del Estado, pues bueno, está por supuesto en su legítimo derecho. Ahora bien, que no se haga solo desde Canarias o que no se cuente solo con Canarias y que se tenga en cuenta la especial y singularísima circunstancia que están atravesando las personas que están llegando a las islas, que es que nos lo cuentan cada día.
Pues sí, y además lo hemos contado nosotros en primera persona, porque hemos conseguido hablar con Ignacio Fontes, que es uno de los pescadores que se lanzó al mar, Chema, y la verdad es que el testimonio es realmente tremendo, y nos decía lo que me quedo yo, la imagen que me va a atormentar es la voz de una chica, que parece que era una niña, que pedía ayuda y que al final no sabía dónde estaba, y que no pude rescatarla, y eso es lo que me va a acompañar seguramente pues toda su vida. Gracias también a los pescadores, que lograron salvar a
los 20 personas. Se me ponen los pelos de punta escuchándote, ¿no? Y emociona que la gente se haya tirado al mar a salvar a gente. Emociona que no hayan pedido ni DNI, ni papeles, ni nada, porque lo que había ahí eran náufragos, personas que podían morir.
Que decía que estaba en cuarentena, y dice, estoy en cuarentena porque, claro, yo ni COVID ni nada, salté al mar a rescatarlos, y ahora estoy en cuarentena por si acaso, fíjate.
No, claro, y ahora tienen que estar en cuarentena hasta que le hagan las pruebas porque ha estado en contacto
ni
con
reparó
personas.
En ello, ni reparó en la pandemia, es que ni reparó en COVID, sino
es
que...
Es de lo que hablamos siempre, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas que están en riesgo, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, ahí no hay documentos, ahí no hay COVID, ahí hay una persona que se está muriendo.
Justo.
Una persona que si alguien no le tiende una mano se va a morir, y esto es una metáfora que sirve para exportarla posteriormente a otras situaciones que se van a encontrar con seguridad a lo largo de sus próximos meses, ya sea en Canarias o en otros territorios, ¿no? Así que bueno, la verdad es que situación trágica la de anoche, y trágica también, aunque desconocemos aún qué va a ocurrir o si ocurrirá algo, pues una embarcación también que hemos sabido que ya está más allá del hierro, que siguen buscándola, que han seguido buscándola y que no se localiza, ¿no? Son esas embarcaciones que las OIM llaman naufragios invisibles, no vamos a ver sus imágenes, no lo vamos a ver probablemente. Pero también cuentan, ¿no? Salió, intentó llegar y no tocó tierra. Por lo pronto.
Chema Santana, gracias por atendernos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y gracias a ustedes, como siempre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si Duele No Es Amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
One Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquaSportGranCanaria.com.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se clava una lanza de punta rumbrienta. Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta.
Hoy es 25 de noviembre, se celebra el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Saludamos a Virginia Suárez, ella es psicóloga, vocal de Igualdad y Violencia de Género del Colegio Oficial de Psicólogos de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿y cuál es el sentimiento de esa mujer que tienes que atender tú y sobre todo qué es lo que te piden y cómo llegan al despacho?
Sobre todo llegan a los servicios de la Red Insular de Violencia de Género, de toda la isla de Gran Canaria, y el estado en el que llegan muchas veces en estado de shock, otras veces convencidas de denunciar, durante el proceso se arrepienten y quieren retirar la denuncia, otras vienen ya porque han sido derivadas por la policía, por el propio juzgado, por vecinos, por amigos, por familiares, depende.
¿Qué es lo que falta, Virginia?
Lo que falta son recursos, son medios, es mucho más personal. Hay muy pocas psicólogas y psicólogos atendiendo en este momento en la Red Insular de Gran Canaria. Deberían dotar los servicios de muchísimos más, sobre todo también en el caso de los menores víctimas de violencia, que hay muy poquitas compañeras que puedan dedicarse a esto. Me parece que lo que falta son recursos.
¿Deja secuelas la violencia machista en la mujer, Virginia?
Sí, deja secuelas para toda la vida. A nivel físico en algunas de ellas, porque hay heridas que evidentemente van a dejar cicatrices que se pueden visualizar en el cuerpo, pero la mayor herida es la huella psicológica, el daño infligido. Esa es la que más cuesta.
Volver a recuperar la vida debe ser complicado, ¿no? Debe ser difícil después de un brote de violencia de género, ¿no?
Sí, es muy complicado porque no perdamos de vista que en este caso la persona que agrede es tu pareja, que justamente es la persona que te quiere. Entonces, imagínate si para la mujer es complicado entender esto y estar en esa rueda, para un hijo, para una hija, es muchísimo más complicado.
Ya para acabar, Virginia, en el confinamiento muchas mujeres han tenido que vivir con sus propios verdugos, ¿no? Después del confinamiento, pues, no sé, ¿se ha visto una actitud diferente? ¿Han tenido ustedes que a lo mejor utilizar otros métodos diferentes, distintos? Un poco cómo ha sido el confinamiento. Sí. En casos de violencia de género, en vivienda, sí.
Durante el confinamiento aumentaron muchísimo las llamadas de las mujeres, disminuyeron las denuncias, eso sí es verdad, porque la víctima no podía salir del domicilio porque convivía con el agresor. Pero a raíz de la desescalada y de que hemos vuelto a esta nueva normalidad, es verdad que ha aumentado el número de mujeres a nivel nacional, ¿vale? Te hablo de la red nacional, que visitan las oficinas de atención a víctimas de violencia de género. El confinamiento fue muy, muy duro para ellas y para los niños y las niñas.
Virginia Suárez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Y vamos a hablar con una mujer que ha sido víctima de violencia de género, se llama Maripino Santana. ¿Qué tal, Maripino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Oye, cuéntame un poquito cómo fue tu caso, sobre todo qué sentiste, si en algún momento dado incluso te vistes, pues, como una víctima que merecía, ¿no?, ese tipo de violencia de género, que eso es algo que suele pasar, lamentablemente, en mujeres. Cuéntame un poquito cómo fue tu caso, tu situación.
A ver, mi situación fue bastante fastidiada. Ahora lo estaba diciéndolo Virginia, de que, llevamos muchos años con el tema de la violencia de género, pero si nos fijamos, todavía hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por cambiar. Ella antes lo mencionó, que una de las cosas de las que yo eché en falta, en mi caso personal, fue la ayuda de un psicólogo en esos momentos.
¿Cómo fue la primera vez que te levantó la mano?
A mí nunca me pegó una cachetada, nunca me pegó una paliza. A mí lo que me hacía era empujarme. Me cogía por el brazo, me lanzaba a la cama, me lanzaba contra un mueble, ¿sabes? No, él intentaba no dejar huellas, aparte del maltrato psicológico, que para eso, para el fiscal, para el juez fue lo peor.
Porque el maltrato psicológico. Maripino, me dice que es lo peor, pues me imagino cómo pudo ser, porque demostrar el maltrato psicológico es algo muy complicado, muy difícil.
Sí, el juez lo comprobó en un WhatsApp que yo tenía guardado y era...
¿Qué te decía, Maripino, en esos WhatsApps?
Que yo sin él no era nada, que si no estaba con él no iba a estar con nadie, lo típico.
¿En qué momento
o somos para ellos o no somos para nadie?
¿En qué momento decidiste poner final a todo, Maripino?
En el momento que ya le quise poner fin fue cuando me enteré de que él estaba con otra relación paralela. Él estaba con una persona y quería estar conmigo también. Y yo, como no quería aceptar esa situación, pues ahí fue cuando ya se armó lo gordo.
Maripino, no fue la violencia de género en sí, ¿no? Si no fue el no verte, no querer estar compartida con otra mujer, ¿no?
Claro que no, es que yo no quería esa situación. Ya yo ya lo estaba pasando mal con él, como para encima tener que aceptar que, porque encima yo tenía que estar con él íntimamente, porque si no, él se marchaba por la mañana, me dejaba sin dinero, me dejaba botada con el niño, era una pasada, o sea, él...
¿Procuraba esa dependencia económica, Maripino?
Sí,
él intentaba...
Sí, es que él me lo dijo. Es que él me lo dijo.
Él te dijo que...
Que él pagaba la luz, que él pagaba el agua, que él lo pagaba todo y que por mi bien, mejor que estuviera calladita.
Madre mía, y en ese momento en el cual tú ya decides poner el fin, me sigue llamando la atención que sea por no verte compartida con otra mujer, ¿no? ¿De qué te diste cuenta?
A ver, todo sucedió cuando el día que yo me puse en contacto con la persona con la que él estaba, y yo, en esos momentos él estaba con ella le contó todo lo que yo le había dicho, de que yo era su pareja, de que estábamos viviendo juntos, de que podía venir ella misma a comprobarlo, pues en esos momentos él estaba con ella se lo comentó a él empezó a mandarme un montón de WhatsApp enfurecido y ya venía para casa, para donde yo estaba. En ese momento yo tuve que llamar corriendo a la policía. Y nada, la policía lo cogió con las manos en la masa. Vamos, yo vivía en un primer piso y la policía llegando y lo escuchaba todo.
Escuchaba los gritos, escuchaba las
acusaciones. Todo, los golpes, todo.
Los golpes.
Sí, porque yo me había encerrado en la cocina con el niño y él era dándole patadas a la puerta. Una pasada.
Y desde que denunciaste, te pregunto, has tenido una vida diferente, ¿no? Una nueva vida. Te pregunto por si hay muchas mujeres que nos están escuchando y a lo mejor están en tu situación, ¿no?
Yo desde que lo dejé con este hombre, con el padre de mi hijo, yo no he vuelto a rehacer mi vida, ¿vale? Porque sí es verdad que te deja secuelas. Lo pasas tan mal que después ya quieres estar tranquila, quieres vivir en paz.
No he tenido ningún contacto con él, ¿no? Ni él contigo,
sí,
tampoco.
Sí, por desgracia lo tengo, pero porque tengo que estar denunciándolo porque él no pasa... la manutención. Y cuando ha aparecido, ha jugado un poco con el rollo psicológico. La última vez que vino a buscar a mi hijo, me dijo que si yo volvía a denunciarlo, como que él cogía y se ahorcaba. ¿Sabes? Juega con un poco con la psicología. ¿Entiendes? Como que si me denuncias, ¿sabes? Todo psicológico. Y ya yo por ese juego ya no entro porque ya lo pasé.
Vamos a saludar a Elisa y a exportados del Foro de la Violencia de Género. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, es tremendo, ¿eh? Lo que nos está contando Maripino. Nos decía que en ningún momento recibió un golpe en sí, un maltrato físico, que la empujaba, que eso también es maltrato físico, pero entiéndeme, ninguna paliza, ¿no? Y la verdad es que es tremendo, y sobre todo el maltrato psicológico, con lo difícil que es demostrarlo. Pues también esa es una de las grandes causas de violencia de género, Elisa.
Sí, claro, las formas de violencia de género son múltiples, múltiples. Sí, es cierto que la agresión física es la más visible, pero toda agresión que está transformada en una violencia contra las mujeres tiene un componente psicológico importante. Y deja secuelas, por supuesto.
Elisa, llevamos mucho tiempo hablando de violencia de género y lo haremos el tiempo que sea necesario, ¿no? El tiempo que haga falta. Pero es que no estamos viendo resultados. No sé por qué, no sé si hay algo que falla, no sé dónde encontrar. Pero, ¿por qué vemos en violencia de género, estamos viendo de mujeres asesinadas picos y valles constantemente? Y miren que hablamos de violencia de género, y miren que hay conciencia ciudadana, incluso los jóvenes son conscientes. Hemos visto una palabra de Kika Fumero, ¿no?, que nos decía, los jóvenes son conscientes, pero después a la hora de realizar los actos en sí de igualdad, no lo hacen. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que hay que hacer, más allá de denunciar constantemente y programas de estas características?
Sí, la verdad es que es muy paradójico que cuando más se habla de violencia contra las mujeres, se siguen escuchando las situaciones de no solo de violencia, sino el número de asesinatos, que las cifras son escalofriantes. ¿Qué falla? Pues falla muchas cosas, evidentemente. Falla en que las medidas no están acorde al grave problema al que nos enfrentamos. Falla en muchos casos también la propia voluntad política. Es decir, tenemos un pacto de Estado que está ahí, que se ha quedado ahí, que se ha quedado estancado en el sentido de que cuando llegan los dineros llegan a mitad de año, no se pueden ejecutar en profundidad lo que se debe ejecutar, porque se gestó como una gran herramienta, que no significa que no lo sea, mejorable, por supuesto, pero que tenemos que abordarlo desde otros enfoques. Es decir, no podemos quedarnos en que las administraciones estén implementando simplemente medidas de sensibilización, que son muy importantes, pero que hay que intervenir más en profundidad a través de la educación en todas las etapas educativas, desde las edades más tempranas. Evidentemente, la situación de la gente joven no hay que criminalizarla tampoco, porque son el futuro. Pero sí es cierto que ese enfoque educativo es fundamental en todo, tiene que estar insertado en el currículo escolar para que se pueda implementar a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado. Y eso es una de las cuestiones importantes, muy importante, porque si realmente queremos cambiar la sociedad y transformarla, es un camino que tenemos en el que tenemos que remar todas y todas en una misma dirección, porque esto no es un problema individual ni personal, es un problema colectivo y social, porque tenemos un grave problema social con la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Maripino, yo no sé si sigues por ahí, Maripino. Bueno, creo que se ha cortado la comunicación de Maripino, le agradecemos. En fin, pues la posibilidad que nos ha dado de escuchar tu asunto. Elisa, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a ver si lo conseguimos, seguiremos persistiendo una y otra vez, y a ver si en el futuro no tenemos que conmemorar, a ver si no tenemos que conmemorar este día. Ojalá y sea así.
Ojalá. Gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Bueno, y durante este programa nos hemos hecho otra cosa que dejar muy claro, persistir en la idea de que no podemos prescindir del 50% del talento, 50% de la sociedad, es decir, las mujeres. Pero para conseguir esa igualdad real no podemos prescindir tampoco del otro 50%, es decir, de los hombres, porque al fin y al cabo esto es una labor de todos, no solamente de las mujeres, de toda la sociedad, y la sociedad al fin y al cabo lo conforman los hombres y las mujeres. Y por ello queremos también escuchar, porque creemos que son unos actores fundamentales y principales para conseguir la igualdad de género, decía que queremos escuchar a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, y vamos a saludar a su portavoz, Pedro Unamunzaga. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Javier. Buenos días a todas y a todos.
Oye, encantado de hablar contigo, Pedro. Cuéntame un poquito, exactamente cuál es la labor que hace la Asociación AIGE, un poco cómo se trabaja ahí.
Bueno, AIGE es una asociación que está en todo el estado, en Canarias estamos también, principalmente representados en Tenerife y Gran Canaria. Ha habido socios en otras islas también, como La Palma, y trabajamos por dos objetivos. Uno es el acompañar a las mujeres en la lucha feminista para el cambio necesario para que haya una igualdad en el poder, una igualdad real y efectiva de oportunidades, de derechos y de presencias, ¿no? Y por otro lado, en la transformación de los hombres, que consideramos fundamental para mejorar nuestra vida, en el sentido de humanizarla más, ¿no? Y luego puedo explicar un poco esto, ¿no? Pero para llevar a los hombres a posiciones igualitarias, ¿no? Donde no se tenga que ejercer el poder para sentirse hombre, ¿no?
Pues cuando hablas con un hombre que ejerce la violencia de género, al ver que le habla otro hombre, ¿cuál es ese sentir? ¿Son más receptivos? ¿Son menos? ¿Un poco qué es lo que dicen? ¿Qué te cuentan?
Bueno, la mayor parte de los hombres evidentemente no son asesinos, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? La mayor parte de los hombres creo que se va dando un cambio, pero todavía cuando hablamos de violencia machista o cuando hablamos de violencia de género, que es la que se realiza contra las parejas o exparejas, ¿no? Muchas veces hay una posición defensiva, ¿no? Esa sensación de decir, pero yo no maltrato a mi mujer, no soy un agresor, no soy un asesino, ¿no? Entonces lo que tratamos es que las personas, que los hombres en este caso, podamos revisarnos y ver que aunque individualmente uno no pueda reconocer una acción violenta, estamos en una estructura social que ya establece una diferencia de poder. Genera un coste, ¿no? Otra cosa es hablar con agresores directamente, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, en la consulta, pues tienen algún acto de maltrato físico o psicológico contra sus parejas, ¿no? Y algunas veces vienen hombres buscando justificación o minimizando el problema, y otras veces vienen un deseo sincero de cambiar, ¿no? De decir, bueno, es que esto ha destruido mi familia, la relación con mis hijos, de pareja. Y es duro, ¿no? Porque además muchos hombres que no se reincorporan a su entorno familiar. Y por lo tanto es muy importante que cambien, ¿no?
Bueno, estamos intentando solucionar, tenemos algunos problemas de sonido, crepta un poquito, de repente tenemos unos altibajos en el sonido. ¿Y las mujeres? ¿Cuál es el papel o cómo responden las mujeres cuando ven que es un hombre quien se interesa por su situación de violencia de género, que es víctima? ¿Se sienten quizás, no sé, más retraídas o por el contrario, a lo mejor se sienten pues más arropadas al ver que es un hombre?
Todo depende también del nivel de conciencia que tengan en ese momento, ¿no? Las mujeres, ¿no? En general, las mujeres están deseando que sus parejas, en el caso de que estemos hablando de una relación de pareja heterosexual, pues por ejemplo, expresen lo que sienten, ¿no? Una de las cosas que nos ha construido como hombres es no contactar con nuestras emociones, con nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con mujeres, muchas te dicen, es que yo quiero saber qué le pasa, qué es lo que siente, ¿no? Que se comunique, ¿no? Y también que me escuche, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres están deseando que los hombres también hagamos un cambio, no solamente de cara a cómo nos comportamos en la calle, o si por ejemplo pues somos padres que paseamos el carrito del niño, ¿no? Sino de cómo estamos los espacios de intimidad, cómo nos relacionamos en el trabajo, etcétera.
Pedro, ya para acabar, los hombres no matan, matan los asesinos, los hombres no agreden, agreden los agresores. ¿Esto que parece que es bastante lógico y coherente, cuesta introducirlo en la sociedad o no?
Bueno, este año ha habido 41 asesinos hombres que han matado a sus mujeres. Y desde el año 2003 llevamos 1.071 mujeres asesinadas por sus parejas hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí que no podemos decir que los hombres no asesinamos. Desgraciadamente, el 95% de los asesinatos que hay en el mundo lo cometen hombres, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O la gran inmensa mayoría de las situaciones de violación la cometen los hombres, ¿no? Pero fíjate tú, no solamente contra las mujeres, sino si hay 340 hombres que son asesinados casi todos los años por término medio en España, pues la inmensa mayoría, más del 95%, son asesinos hombres que matan a otros hombres.
Te pregunto si los hombres están estigmatizados en violencia de género o no.
El problema es que se genera una... En violencia de género, evidentemente que sí, claro, porque por propia definición es la acción de maltrato de un hombre contra una mujer.
Bien, pero todos los hombres... No sé si me entiendes, Pedro.
Y es que hay una defensa habitual pero yo no, ¿eh? Entonces, vamos a ver, el asesinato es solo la punta del iceberg. Tenemos que mirar cómo es el trato habitual dentro de una casa, el trato habitual en una empresa, cómo es el trato con una familia, ¿no? Entonces, ahí podemos definir otras formas de maltrato, más sutiles, más aceptadas, y que es necesario revisar, ¿no? Aquí no se trata de culpar y estigmatizar porque sí, sino de que los hombres podamos hacer una revisión, porque enseguida nos sale la defensa, ¿no? Pero yo no. Entonces, y bueno, ¿y de qué manera yo he podido en algún momento establecer una relación de poder con las mujeres? Sí. ¿No? O con otros hombres diferentes, ¿no?
Pedro Unamunzaga, no tenemos tiempo para más, es el portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad, AIGE. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, Pedro.
De nada, hasta luego, Javier. Hasta luego.
Unas 5 personas entre vecinos y efectivos de rescate se lanzaron al agua sin dudarlo para salvar a los migrantes porque se estaban ahogando. Rescate a oscuras y a la desesperada. Uno de ellos era Ignacio Fontes, nos dejaba este testimonio.
Y lo arrastré y él lo único que me decía es mucho frío, mucho frío. Yo le decía que vamos, que se podía, intenté hablarle, digo, venga, tú, ¿qué equipo eres? Barça, Madrid. Y me decía Madrid, digo, venga, y me decía otra vez frío, frío. Y lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña, a un niño llorando. Pensé por unos instantes, porque ya cuando quedaba poco, digo, si lo suelto y él va, que él vaya y yo voy a por la otra, pero intenté soltarlo y se iba para el fondo. Digo, ¿qué va? No puedo. Y nada, lo dejé rápido en tierra, fui a estar para la otra persona y ya no estaba, no había nada.
De momento, el naufragio se salda con 8 fallecidos y 28 personas rescatadas.
Tenemos una noticia de última hora en Logroño que afecta a los bares y restaurantes de la capital riojana. Llevan cerrados desde el pasado 30 de octubre. Logroño, Álvaro de los Ríos.
El gobierno de La Rioja decide finalmente abrir Logroño a partir del próximo domingo 29 de noviembre. Tanto el cierre perimetral de la ciudad como la hostelería, que podrá abrir hasta las 11 de la noche porque se amplía hasta esa hora el toque de queda. Uso total de terrazas, 50% en el interior y sin barras. Arnedo tendrá que esperar hasta el 19 de diciembre. Hasta esa fecha La Rioja queda cerrada perimetralmente.
La Unión Europea asegura que el desconfinamiento del pasado verano fue precipitado y la consecuencia directa es esta segunda ola que estamos viviendo y que deja 3.000 muertos al día en Europa. Ante esta situación piden no relajar las medidas esta Navidad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas pide mantener las restricciones, limitar los encuentros familiares a grupos reducidos e incluso decretar toques de queda para no alargar las madrugadas festivas. Preocupa mucho un posible desconfinamiento generalizado en los próximos días porque eso inevitablemente, aseguran, va a provocar una tercera ola el próximo mes de enero. La Unión Europea pide un último esfuerzo. La vacuna está cerca, pero la vacunación llevará tiempo, reconocen. Una tercera ola sería terrible para los sistemas sanitarios y también por el número de fallecidos que podría generar.
5 españoles han sido nominados a los premios The Best. José Luis Corrochano.
Son los premios que entrega la FIFA a los mejores del fútbol de este año 2020. 3 futbolistas y 2 entrenadores españoles, Sergio Ramos, Thiago Alcántara y Jennifer Hermoso, y el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, y del Barça femenino, Lluís Cortés. Sergio Ramos, que por cierto está pendiente de su renovación, contó anoche Manolo Lama que el central todavía no ha recibido la llamada del club, termina contrato al final de esta temporada. Y además, no está hoy en el importante Inter de Milán-Real Madrid. Zidane asume su ausencia. Valencia.
Sabemos la importancia de Sergio, sabemos el jugador que es, pero bueno, la estadística hay que romperla y pensar que porque Sergio no está con nosotros y nos gustaría que esté con nosotros, pero no, al final no se ha podido porque está lesionado. Sabemos que es una final, sabemos que son 3 puntos, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a hacer con ganas y de sumar los 3 puntos.
El partido es a las 9 de la noche, como a esa hora se juega también el Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis con gratitud la vida de un misionero español que ha muerto con las botas puestas.
Desde hace 2 años, el agustino recoleto José Luis Garayó acercaba a los lectores de Alfa y Omega la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos desde El Paso, en Texas, donde acompañaba a los migrantes que llegan buscando una vida mejor en ese gran país. Su incansable periplo misionero le llevó primero a México y a Costa Rica. En 1998 llegó a Sierra Leona en plena guerra civil, donde fue secuestrado durante 2 semanas. En este país africano le tocó también lidiar con la terrible epidemia del ébola. Durante los últimos 5 años acompañaba, sostenía y defendía a los migrantes hispanos que esperan en el Processing Center de El Paso la autorización para entrar en Estados Unidos. Desde allí enviaba sus crónicas, verdadero testimonio del Evangelio de la vida. Una vida que vamos a recordar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades. Participa en ellas. Te esperamos. Más información en arucascarreratolerancia0.org.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en 7 Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Enseguida vamos con el tiempo de análisis, que los miércoles, ya saben ustedes, hablamos con los jóvenes. Antes echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Pues comenzamos contándoles que son 8 las personas fallecidas en la patera que ayer a última hora del martes naufragaba frente a la costa de Órzola, en Lanzarote, a escasos metros de la playa. Fueron unos vecinos y también efectivos de emergencias los que, sin dudarlo, saltaron al agua, se lanzaron para rescatar a estas personas cuando ya era de noche, un rescate nocturno y a la desesperada. Hemos hablado hace unos minutos con uno de ellos, Ignacio Fontes, que nos dejaba testimonios como este.
Junto con dos locales y nada, no escuchaba gritos, personas ya saliendo del agua y no dudé y me lancé, ¿sabes? Me lancé al agua y ya empezó el auténtico desastre. No teníamos medios ninguno, ni aro salvavidas, nada, no había prácticamente nada. Fue un poco complicado porque al no tener nada, la incertidumbre, los nervios, todo, no podías atender a todo el mundo. Y te encontrabas auténticas locuras, gente que te gritaba, ibas a por ella, otro que ibas y ya no tenía la vida, lo tenías que dejar, seguir al otro y así. Un poco duro, la verdad.
Un total de 28 personas han podido ser rescatadas. Mientras tanto, este miércoles se celebra el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. El 112 registra 43 llamadas diarias por violencia de género hasta octubre, un 7% más. Y un dato aparte acerca del accidente de Spanair: la Asociación de Víctimas han decidido llevar su caso hasta los tribunales de la Unión Europea tras agotar las vías de la jurisdicción española.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, son las 2:10. Pues lo dicho, vamos con los jóvenes. En este caso, las jóvenes. Ada Santana, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Arancha Santana, ¿qué tal? Arancha, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escuchas?
Te escuchamos perfectamente, Arancha. Oye, ustedes son jóvenes, muy jóvenes. Supongo que, como no puede ser de otra manera, estarán muy involucrados, muy concienciados para erradicar la violencia de género. ¿Qué es lo que ven ustedes en su círculo? Y también, ¿por qué no?, cuando de alguna manera analizan conductas ya de personas mayor. Ada, ¿qué es lo que ves tú? Y sobre todo, bajo tu punto de vista, que sé que es una persona muy activa en este, en esta situación, al igual que Arancha, ¿qué es lo que hace falta para erradicar esta violencia, en la medida de lo posible, ¿no?, erradicar esta violencia ante las mujeres o hacia las mujeres?
Inicialmente lo que hace falta es una buena educación. Ya cuando desde pequeños le das a tu hijo una buena educación, ya le enseñas a que no tienes que tocar a nadie, no solamente mujeres, también hombres. Hombres, mujeres, personas transgénero, no tenemos por qué tener violencia contra nadie. No solo eso, sino que las enseñanzas muchas veces, desde los patrones que tú ves desde pequeño, tu padre, cómo trata a tu madre, o tu misma madre, cómo se comporta en su propia casa, porque ella misma ha tenido una educación machista, involucrada en lo machista, ya desde ahí, tanto mujer como hombre, empieza a optar esas mismas medidas y ya el día de mañana pues ya hace lo mismo. Es que somos, los niños son esponjas y lo que absorben es lo que van a llevar el día de mañana.
Copia conductas, ¿no, Ala?
Correcto.
Efectivamente, yo creo que, bueno, vivimos actualmente, estamos en un momento clave, tenemos pues afortunadamente unas leyes que cada vez son más favorables a la igualdad, que cada vez buscan más esa igualdad de derechos y de oportunidades, y creo que el movimiento feminista ha logrado pues muchísimas cosas. Por ejemplo, el simple hecho de que las mujeres seamos consideradas ciudadanas de pleno derecho, pero es cierto que todavía vemos que en la sociedad pues seguimos teniendo un sistema machista que todavía pues continúa perpetuándose y que todavía tenemos que avanzar mucho más para ser realmente iguales y no quedarnos en esa igualdad formal, sino avanzar hacia una igualdad real.
¿Y qué tenemos que hacer para conseguir esa igualdad real? ¿Por dónde van los pasos? Y les pregunto, ¿estamos dando realmente esos pasos? Porque es que Arancha ha dicho algo muy importante y yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Hay que educar desde la base, desde la educación. Hay que evitar que estos niños, estas niñas, también copien conductas en casa, lo cual quiere decir que es un problema que tenemos que erradicar desde el punto de vista doméstico. Pero después estamos viendo que también hay mucho machismo en los propios jóvenes, ¿no? Incluso en aquellos que, vamos a decir, pues se han criado en un ambiente bastante sano, Arancha.
No, y no solamente con los chicos jóvenes, sino con las chicas también, porque inicialmente cuando empiezan las juventudes con el tema de los nudes y tal, pues eso es considerado también violencia, porque nadie tiene que mandarme a mí nada si yo no quiero, si yo no le doy el consentimiento de que me lo mande. Eso es otro tipo de violencia que aún pues se tiene que ir estudiando, se tiene que ir avanzando en eso, porque eso está muy parado ahora mismo legalmente. Y ellos mismos empiezan a ser machistas con las niñas. Es que se ha dado ya casos en el instituto donde virtualmente las acosan y empiezan a tener un seguimiento con ellas que es preocupante. Pero no solamente, eso no va ligado solamente al ámbito familiar, también puede ir social. O sea, cuando tú tienes un grupo de amigos y tu grupo de amigos también se comporta de esa manera, pues hay que mirar el patrón. Tienes que mirar un patrón inicial porque, vamos.
¿Ada?
Bueno, yo en este caso, pues al final creo que tenemos que tener en cuenta que, como decía, todos y todas hemos sido criados en una sociedad machista que todavía sigue perpetuando pues ciertos roles de género que se siguen pues asignando a las niñas por el hecho de ser niñas y a los niños por el hecho de ser niños. Y en este caso pues tenemos que avanzar porque hay mucho más, romper con esos roles y de verdad pues educar en esa igualdad entre todos y todas. Y además entender que el movimiento feminista, que lo que busca es esa igualdad, es un movimiento de todos y de todas, en el que no solamente podemos participar todas, sino también deben de participar todos.
Bueno, no cabe la menor duda. Es un tema que se puede erradicar desde el punto de vista solo, punto de vista político. Es decir, estamos viendo manifestaciones que a mí me preocupan mucho, ¿no? Yo soy de los que piensan que en violencia de género no se puede dar un paso atrás. Pero estoy viendo, por ejemplo, una ministra de Igualdad que en un momento dado enarbola, como siempre, ¿no? Y con muchísima carga, ¿cómo decirlo? Notable ansias, ¿no? El encontrar la igualdad, pero después de repente, en un momento dado, pues justificas unas palabras de alguien que dijo en un foro determinado y además público, pues unas declaraciones que son machistas, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿creen ustedes que los políticos, políticas, realmente están capacitados para saber dónde está la dimensión del problema y sobre todo para atajarlo? ¿O por el contrario, a lo mejor de repente están muy concienciados con su propio partido político y son capaces de justificar ciertas conductas machistas según quien las diga? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo creo que evidentemente es una cuestión pues también más personal, ¿no? Porque habría que analizar y hay políticos y políticas, y hay políticas y políticos, ¿no? Habrá personas más concienciadas y personas menos concienciadas, pero sí es cierto que en los últimos años yo creo que se ha hecho una gran labor de concienciación. Ya a día de hoy, la gran mayoría, pues al menos tiene unas pinceladas básicas, que es por lo menos esa condena a la violencia de género. Tengo que decir la mayoría, porque como sabemos en el Congreso de los Diputados hay un partido que es justo todo lo contrario. Pero sí es verdad que la gran mayoría, lo que es lo más básico, como es la violencia de género, pues sí se condena. Pero es verdad que todavía falta mucha concienciación aún más, porque hay mucho tipo de violencia de género que es invisibilizada, no, que es violencia que no es visible, que hay que tomar conciencia, y para ello pues hay que contar con las personas expertas, como en cualquier materia, para poder llevarlo a cabo. Y sobre todo entendiendo que es un tema transversal.
Yo estoy de acuerdo con ella, y sinceramente hay políticos y políticos, y hay políticos que están concienciados con la violencia de género y hay otros que lo quieren hacer simplemente para ellos. Pero desde nuestro caso, desde donde estamos nosotros, desde nuestra postura, pues estamos muy concienciados con ellos y es algo que hay que erradicar ya, porque nadie tiene derecho a matar a nadie, ni nadie tiene derecho a agredir a nadie.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si le parece bien, porque nos quedan unos 7 minutos de tertulia aproximadamente. Lo que sucedió ayer en Órzola, tremendo, terrible. ¿Consideran ustedes que esto puede hacer cambiar de idea al gobierno de España, que todos hemos visto que sí, que han venido muchos ministros, que incluso el presidente Pedro Sánchez se pronunció el pasado domingo, palabras que fueron, por cierto, desmentidas por el ministro Ábalos el lunes siguiente, cuando habló de posibles derivaciones? ¿Creen ustedes que esto puede servir para recapacitar y de alguna manera poner fin a la inmigración e intentar cerrar de la mejor forma posible y, por supuesto, pues habilitar unos corredores que sean ordenados, que sean legales, de inmigrantes para la entrada a la Comunidad Europea, para la entrada al territorio europeo? Venga, Arancha, empiezo por contigo.
A ver, la postura del partido es lo de siempre. Canarias no es una cárcel, pero ellos tienen que ser ya extraditados a Península para que comiencen las repatriaciones y tal. Muchos de ellos, como en este caso, se dejan las vidas y es una injusticia, la verdad, que tengan que venir hasta acá para buscarse la vida. Pero también tenemos que concienciarnos de que tenemos que saber invertir en algunos sitios adecuados para ellos, para que ellos puedan estar también más cómodos y, no sé, es la postura del partido.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo en este caso pues comparto la postura que está defendiendo el Partido Socialista desde Canarias, no el Partido Socialista a nivel nacional. Desde luego que hay que tomar medidas ya. Creo que esto pues se ha gestionado, aunque sea mi partido, creo que no se ha gestionado de la mejor forma. Desde luego que Canarias, pues, como sabemos, lógicamente, es el lugar de llegada, pero desde luego que si en Canarias pues no hay los medios o no se ponen los recursos para poder acogerlos, pues evidentemente habrá que trasladarlo a otros sitios como es lógico. Y además que creo que el Partido Socialista siempre se ha abanderado precisamente por el cumplimiento de esos derechos humanos y así debe ser. Así que yo evidentemente pues apoyo la postura que está manteniendo en este caso nuestro presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres.
¿Apuestan ustedes por derivaciones o por repatriaciones? Ada, ¿por qué apostarías tú?
Bueno, yo creo que es algo que hay que mirar caso por caso. Creo que no se puede generalizar porque en principio lo que tenemos que hacer es derivar, porque lo primero que hay que hacer es atender a la llamada y evidentemente hay que luego, posteriormente, pues estudiar caso por caso y ver qué ha llevado a cada caso a venir a España y en qué condiciones cada caso. Por tanto, lo primero es derivar.
¿Tú, Arancha, cómo lo ves? ¿Derivaciones? ¿Prefieres las repatriaciones? Porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Es cierto también, el discurso de cierta parte del gobierno de España también es cierto. Hay que tener en cuenta porque las derivaciones puede ser una vía no ordenada y no legal de entrada de inmigrantes al viejo continente, en Europa, porque al fin y al cabo España es Europa, ¿no? Y esto lo pueden utilizar también las mafias, porque todos sabemos lo que hacen las mafias, ¿no? O sea, las mafias lo que hacen de alguna manera es tergiversar todas las palabras y decir, vas a estar en un hotel en Canarias de maravilla, ¿no? Cuando después resulta que no es así. O vas a entrar en Europa, no te preocupes. Es decir, es muy sensible y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Arancha, ¿cómo lo ves tú?
Yo pienso que esto es un tema muy sensible y, claro, si vamos a mirar mi postura personal, yo tendría que estar mirando cada caso y dependiendo de cada caso, pues, o la derivación o las repatriaciones. Pero si vamos a mirar en el caso del partido, pues el partido lo que quiere es que se lleven todos a Península porque es una masividad muy grande lo que hay aquí. Y ya desde Península, pues, o se repatrian o se derivan, pero por mi parte es derivar y repatriar dependiendo del caso.
Hay otra opción, disculpa, Arancha, escuchen.
Nuestra posición es clara, estamos ante una auténtica invasión inmigratoria organizada, aprovechando la debilidad del gobierno de la nación y aprovechando la connivencia del gobierno de la nación. Nuestra posición es clarísima y no vamos a cesar en denunciar esta inmigración ilegal y a reclamar la intervención del Estado con todos los medios a su alcance. La intervención de las Fuerzas Armadas, el bloqueo naval de las Islas Canarias con la intervención de la Armada. Y poner en el foco de toda la actividad política, poner a todas las administraciones públicas al servicio de la defensa de la ley, de la protección de nuestras fronteras.
Es Vox, es Jorge Buxadé. Y ojo, porque con lo que pasó ayer, hay muchas personas, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero al fin y al cabo también es otra alternativa, ¿no? Y hay muchas personas que se están abrazando también a esta idea, que ven que la única manera, habida cuenta del descontrol que hay o la falta de respuesta que hay por parte del gobierno central, de repente esta es la alternativa posible para cerrar la vía. A ver, Arancha, ¿cómo ves tú?
A ver, eso son acusaciones muy graves que pueden conllevar a una guerra, pero que eso se tendría que investigar por parte del gobierno. Eso tiene que haber ahí de intermedio una investigación, porque, no sé, son acusaciones muy fuertes, son muy grandes.
Uh-huh. Ada, no sé si está por ahí. Ada, ¿no me escuchas?
Sí, bueno.
Sí, sobre esta palabra de Jorge Buxadé, eso de recurrir a la Armada para evitar, en fin, que las mafias traigan gente aquí, traigan inmigrantes aquí.
Bueno, yo como he defendido siempre en estos micrófonos, lo que hay que hacer es una política coordinada con la Unión Europea. No creo que debamos actuar de forma individual, sino una actuación conjunta, y además lo que supondría poner a la Armada, pues tiene una serie de consecuencias que creo que hay que analizar bien. Evidentemente, si es necesario actuar, pues habrá que hacerlo, pero creo que hay unos pasos previos antes de llegar a ello. Y con esto pues me tengo que despedir, que hoy es 25 de noviembre y como saben pues estoy bastante activa y tengo que desconectarme ya, pero muchas gracias como siempre a Javier y a la COPE por permitirnos estar.
Pues venga, Ada, te damos libre. Muchísimas gracias por atendernos también y sobre todo por compartir tu opinión. Un abrazo.
A ustedes.
Arancha, también muchísimas gracias por estar con nosotros en ese tiempo de análisis. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Durante el confinamiento, la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria libre de violencias machistas. Llama al teléfono gratuito 112. Cabildo de Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Intervención familiar. Programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos. Un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta. El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:30 en punto, además, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Lanzarote a una extranjera de 46 años de edad que llevaba 324 gramos de cocaína en un paquete adosado entre las piernas, según han informado desde la Jefatura de Policía. Además, también les tenemos que contar que el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha asegurado que desde el gobierno no se está persiguiendo una pérdida de competitividad en materia turística en España, líder mundial en esta cuestión por la crisis del COVID-19. Y también contarles que Salvamento ha rescatado 45 magrebíes más y los está llevando a tanto a Arguineguín como a Recife.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, pero no te vayas muy lejos porque queremos escuchar ese consejo saludable diario.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ella se lo dice y ella se lo come. Carla, cuéntame, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy les voy a hablar sobre la coliflor y es que tenemos que contarles los múltiples beneficios que tiene. Mejora la salud cardiovascular porque la vitamina K que obtienes al comer la coliflor posee propiedades antiinflamatorias que mejoran la circulación sanguínea. Además aporta fibra, como hemos mencionado, la coliflor es rica en fibra dietética. Esta es de mucha utilidad para la digestión y favorece la eliminación de las toxinas de tu cuerpo. Además podría contribuir a la lucha contra el cáncer porque el sulforafano y los isitiocineatos contienen elementos antiestrógenos que te puede ayudar a retrasar el crecimiento de las células cancerígenas. Además ayuda a prevenir la degeneración celular por su alto contenido de vitamina C y antioxidantes y puede ser eficaz para reducir el riesgo de envejecimiento celular propio de la edad, que en ciertos casos ocasiona ceguera. Además ayuda a combatir los daños causados por la radiación ultravioleta, a combatir los trastornos neurodegenerativos, contribuye con el control de la hipertensión y el colesterol, favorece el balance de electrolitos, que gracias a esto el sistema nervioso realiza las transmisiones de los impulsos nerviosos y las contracciones musculares de manera correcta, alimenta además el cerebro y ayuda a mantener a raya la diabetes. Comer coliflor habitualmente con moderación es saludable.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6. Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar.
Son las 12:32. A esta hora queremos saludar a Mari Carmen Reyes. Ella es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Llegará algún momento, concejal, en el que no tengamos que conmemorar, aquí no se celebra nada, lamentablemente, conmemorar tal día como hoy, porque al fin y al cabo hay una lectura pues bastante curiosa, ¿no? Y es que hoy se conmemora un día que no debería conmemorarse y todos los actos precisamente están dirigidos para eso, para no conmemorar en un futuro el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. ¿Llegará algún día, Mari Carmen?
Uf, yo la esperanza mía es que sí, que llegará un día en el que seremos totalmente iguales, hombres y mujeres, donde no se nos plantee determinadas cuestiones y ya al final donde no se nos asesine, justamente por eso, por ser mujer, que no se nos machaque, que no se nos controle y que no haya diferencias, que la igualdad sea real y efectiva, ojalá.
Vamos a partir de la base de que todo es un eslabón, ¿no? Yo estoy convencido de que todo es un eslabón y al final acaba pues con el asesinato de la mujer. ¿Dónde comenzaría ese eslabón, doña María, bajo su punto de vista?
Pues yo creo que muy, muy temprano. De hecho, este año la campaña va dirigida justamente ahí, a los más jóvenes, a nuestros adolescentes. Hemos visto con la situación de COVID cómo han aumentado con el COVID, la pandemia y sobre todo con el confinamiento, cómo ha aumentado el control en las redes, lo que se le llama ya ciberviolencia hacia las mujeres. Por eso hemos orientado la campaña ahí. Si ven tanto los MUPI, la guagua, el vídeo que tenemos por ahí y demás en redes y en televisión, las imágenes son de Instagram, que es la red que más se utiliza entre los jóvenes para subir fotos con los amigos y demás. Y hemos empezado, hemos querido hacerlo ahí, en donde todavía, en ese grupo de población que se está formando, que aún no tiene toda la formación ni el cerebro totalmente maduro en ese sentido y en casi ninguno referente a la formación. Por eso queremos que ellos visibilicen esos primeros síntomas, que algunos no lo perciben y no ven que el hecho de que te controlen si estás o no en línea, que te censuren alguna foto que hayas subido por la ropa, por la falda corta o por las horas con tus amigas o con tus amigos, ni ellos conciben que sean actitudes violentas hacia ellas, ni ellas consideran, no todas, porque tenemos un alto índice de población concienciada, sí, ni consideran algunas que están siendo manipuladas, que se les está cohibiendo su libertad y su manera de expresarse. Entonces hemos querido ir ahí, a ese núcleo de población. Pero yo creo que hay que empezar incluso antes, en la infancia, en los primeros años de vida. Todos y todas somos conscientes de la famosa anécdota esa de mamá o papá, bueno, mamá, porque es a mamá, fulanito me tiró del pelo, fulanito me empujó, y la respuesta muchas veces era, o sigue siendo, creo, desgraciadamente, ay, eso es que le gusta, ¿no? Si te gusta y me quiere, tienes que demostrarme los afectos de manera saludable. Tenemos que empezar ahí, porque yo creo que la vacuna y no los cuidados paliativos para esta lacra no es otra que formación, formación, formación y formación.
Los jóvenes tienen asumido el discurso de la igualdad en teoría.
Lo tienen asumido,
saben lo que es, pero no lo practican. Son palabras de Kika Fumero, que seguramente habrá leído esta mañana, la directora del Instituto Canario de Igualdad.
No lo practican. De hecho, ahora hay una nueva, como comentaba, nuevo modelo, una nueva manera de violencia, que es la ciberviolencia. Y hasta dicen, no, yo la respeto, ella que haga lo que quiera, puede salir con sus amigas. Pero a través de ese instrumento que son las redes, intentas controlar. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero como decía, quizás tenemos que trabajar mucho, mucho, justamente en eso, que ellos no conciben que estén haciendo un acto de control ni un acto de violencia hacia su pareja. Ni ellas, cuando te contestan, bueno, ay, mujer, es que él me quiere y se preocupa por mí. No, si te quiere libre.
Pero hay algo que me llama mucho la atención y quiero no preguntarle, sino reflexionar un poquito con usted. Estamos viendo nuevas maneras de comunicación, nuevas formas de relaciones, ¿no? Que es a través de las redes sociales. Al fin y al cabo, hace 30, 40 años, o nuestros padres o nuestros abuelos, evidentemente, no tenían internet, ¿no? Por lo tanto, esa configuración de la violencia de género se hacía de otra manera. Ahora la estamos viendo a través, y usted lo acaba de apuntar, de las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que en un futuro, estas personas van a seguir siendo también maltratadores, pero con una actitud completamente diferente. Es decir, a lo mejor no tanto de forma tan agresiva como se ve, pero sí de otra forma. Y si queremos concejal a cortar de raíz, pues tenemos que también atender esto. Es decir, a veces tenemos que adelantarnos un poquito al futuro, algo que yo sé que es complicado, pero mirar un poquito más allá.
De ahí el lema de la campaña y el contenido de la campaña hacia ella, hacia los más jóvenes y las redes sociales. Esta nueva manera, como bien has dicho, de comunicarnos. Y tenemos otro problema. Quienes acosan, agreden, insultan, han parado detrás de la pantalla de un ordenador o de un móvil con un nick, con un o con un perfil falso. Hemos visto cómo a las feministas, a muchas mujeres, se les ataca en las redes, en el Twitter o en el Facebook o en cualquier otra plataforma, pero resguardado bajo, ¿sabes qué? No eres tú en el sentido de que yo lo que veo es una foto falsa. Tenemos que formar también a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, en el uso saludable de las redes sociales. No puede ser la única vía de comunicación entre los jóvenes que tienen las redes sociales y estos avances. La mayor parte de las cosas son buenísimas, pero no puede ser esa la única manera de relacionarse y de socializar.
Sí, estoy de acuerdo contigo, doña Mari Carmen. Lo tienen muy fácil los jóvenes para acceder a cualquier tipo de información a través de las redes, y esto pues puede traer también este tipo de conductas, porque se lo digo, y usted lo sabe, hoy en día buscar cualquier tipo de información o material, incluso pornográfico,
es muy fácil,
al alcance de cualquiera, muy sencillo, y después tú quieres que tu pareja haga aquello y todo aquello simulado, ¿no?
Hoy comenté en una tertulia justamente eso, o sea, no nos podemos permitir que nuestro futuro, nuestros jóvenes de ahora y los adolescentes, que van a ser nuestros adultos en breve, sean personas que violenten a otras personas, que sean personas que sean agresivas y otras sean sumisas. No nos podemos permitir en el año en el que estamos viviendo continuar unos roles que, como bien has dicho, y unos patrones que ahora no es que sean más sutiles, sino que tienen otra forma de actuar, que a lo mejor no llegan, pero que normalmente siempre se termina la agresión física, pero la agresión psicológica, la física queda ahí, pero la marca se va, pero la psicológica puede quedar para toda la vida. Y nosotros desde Igualdad, y ahora con unos proyectos que tenemos en marcha con algunas mujeres, veo cómo aún no han superado el tema. Tenemos un proyecto que son 16 mujeres, que empezó en agosto y lo hemos ido prolongando porque les ha encantado, que llevaban como 6 meses sin salir de las casas, pero que es que habían sido mujeres maltratadas hacía muchos años, sí, se habían separado, son, no como decimos ahora, no son víctimas, son sobrevivientes, ¿no?, supervivientes natas, mujeres muy fuertes, pero que siempre les queda ahí una parte de miedo, de no saber relacionarse, y es que al final nuestras adultas, se les queda ahí esa reminiscencia del miedo, de no saber incluso relacionarse. Nos contaban, y era un grupo de 16 mujeres, eso dice, mira, es que perdí las amigas, perdí las amistades, no tengo a nadie, yo del trabajo a casa, las que trabajan, claro, y de casa sin salir, y con la pandemia y el confinamiento, estamos hablando que llevaban casi desde principios de marzo en las casas, sin salir. Y como yo le digo, no, la vida tiene que continuar. Y entonces no podemos tener unas mujeres adultas con miedo y un futuro adulto que intimide, que agreda, que violente. No nos lo podemos permitir. Estamos hablando de nuestro futuro. Estamos hablando de estas generaciones que vienen, que, como bien has dicho, están muy formadas y que tienen un acceso a lo mejor incluso excesivo a la información, porque su cerebro aún no está del todo maduro y por lo tanto no saben diferenciar bien la información, no la saben asimilar. No es lo mismo que un niño de 10 años pues vea, como bien has dicho, pornografía, a que la vea un adulto con 20, y ya su cerebro está más formado y sabe que ahí hay parte que no es, que la inmensa mayoría, no, parte casi todo que no es real.
Pues hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Mucho. Y vamos a ver si entre todos conseguimos, ustedes, la sociedad civil, los empresarios, nosotros, los medios de comunicación, pues conseguimos erradicar en la medida de lo posible esta lacra, que no es fácil, ¿eh?
Esto es un tema colectivo, es un tema social, y no podemos mirar para otro lado y la tenemos que hacer visible.
Concejala, es un tema de hombres y mujeres.
De todos.
Un tema de todos.
Es que juntos avanzamos más y mejor.
No le quepa la menor duda. Bueno, doña Mari Carmen, que no hemos hablado de no sé si tiene algún proyecto más del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para por lo menos erradicar
sí, tenemos... esta... Tenemos varios proyectos. El viernes ya saludamos a unas 30 mujeres que fueron seleccionadas para un proyecto muy potente, que es el proyecto Atlántida, subvencionado una parte, la inmensa mayoría por la Concejalía de Igualdad, pero una parte también del Cabildo. Ha habido unos requisitos de unos tramos de edad y formación y demás. Mujeres en situación de desempleo, y vamos a formar unas cooperativas, pero no la típica cooperativa que se ha hecho hasta ahora, que algunas han tenido su fruto. No, aquí están, vamos a hablar de empoderar a las mujeres y de liderazgo. Luego tenemos que hoy, esta tarde, hay una charla, y no me da la vida para ir a tantas cosas, ir a una técnico de igualdad, que es fantástica, en el puerto, que es Puerto Violeta. Por primera vez queremos que las mujeres entren en el mundo del puerto. El puerto es el muelle, el puerto, la cíbara y todo eso, es un sector muy masculinizado e incluso todavía con algunos ramalazos muy machistas, y entonces la mujer tiene que estar presente. Tenemos ahora mismo una generación de mujeres muy formadas y muy preparadas, y este proyecto es con gente joven, que me ha encantado. Luego tenemos otro proyecto, que es Súbete al Tren de la Vida, que es el que hablé, desde agosto, y ha ido evolucionando, donde un grupo de 16 mujeres, pues ellas me decían que respiraban, están haciendo visitas a la ciudad, están haciendo distintos deportes. Bueno, que no comenté, había una señora que hacía 30 años que no se bañaba en la playa. Mujeres que no habían ido, que viven en la ciudad de Las Palmas, nunca al Confital. Entonces están con recursos públicos, como son nuestros parques, nuestros aparatos de ejercicio biosaludable, rutas por la ciudad, pues han ido a la mayordomía, han estado en el Confital, como dije, en La Laja, y están encantadas hasta el punto que van a terminar constituyendo ellas una asociación propia, y ya le hemos dicho que cuenten con nosotros. Tenemos varios proyectos, se me quedan atrás. Tenemos uno de talleres de cocina, donde se va a enseñar a un grupo de mujeres lo que es la cocina, que nosotros en Canarias siempre hemos llamado la cocina del aprovechamiento. Los que ya tenemos una edad, hemos vivido en casa siempre, lo que son los escabeches, las conservas con fruta, con lo que viene a ser producto de cercanía, si puede ser, y de kilómetro cero. Pero conservarlos, lo que son de temporada, la compra responsable. Tenemos proyectos con el equipo de Oblata, que tratan con mujeres en situación que han sido explotadas sexualmente, víctimas de trata con explotación sexual, con médicos del mundo, con grupos. Tenemos, la verdad, que sí.
Mari Carmen, hay muchos proyectos y no tenemos tiempo, como se suele decir, como dicen los jóvenes, trabajar 24/7, que si conseguimos que una sola persona, un hombre, respete, o una mujer se imponga, hemos conseguido algo muy importante, porque después eso se mantiene en el ambiente, con sus amistades, con su familia en un futuro. Sí. Vamos a seguir trabajando. Mari Carmen Reyes, concejala de Igualdad, Ayuntamiento Capitalino, Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En Rocasa sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso te presentamos varias propuestas de mesas para estas Navidades, con una gran variedad de vajillas, cuberterías y cristalerías. ¿Cómo vas a decorar tu mesa estas fiestas? Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si Duele No Es Amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades. Participa en ellas. Te esperamos. Más información en arucascarreratolerancia0.org.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Maneras de revivir la historia de la conquista de nuestros primeros pobladores, y algunas de ellas yo creo que se quedan en nuestra retina cuando somos capaces de conjugar el texto con las imágenes. Lo que ha hecho Juan Carlos Mora, que es un ilustrador, es un dibujante, llama muchísimo la atención, no solamente a la persona adulta, también a los jóvenes. Él, de alguna manera, pues intenta rememorar esa historia de la conquista a través de nuestros primeros aborígenes, ¿no? O de nuestros aborígenes, primeros pobladores, de personalidades. Y una de ellas, por ejemplo, es el primer capítulo, que se llama Andamana. Tenemos a Juan Carlos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, encantado de hablar contigo, Juan Carlos. Cuéntame un poquito de cuántos nombres se componen esta colección de cómics.
Pues está calculado sobre 8 números. El último es opcional porque habla de cómo los indígenas o el pueblo indígena se adaptó a la nueva sociedad, ¿no? Y ese es opcional, ya veremos si lo hacemos o no, pero por lo pronto hay 7 seguros.
Siete seguros. El primero es Andamana, ¿no?
Andamana, sí. El segundo es una extensión de Andamana, cuando ella ya es la reina madre de la isla, para hablar de los mallorquines, que me parece una cultura que ejerció una gran influencia en las islas y que no se ha valorado lo suficiente. Uh-huh. Y así capítulo por capítulo, ¿no? Después llegan las conquistas señoriales, los intereses de Portugal y de España con Diego da Silva y Diego Herrera. Uh-huh. Y así va sucesivamente haciendo capítulos. Unos son de conquistadores y otros son de personajes indígenas importantes.
¿Y dónde empezaste y por qué empezaste por Andamana? Entiendo que en un principio no sabías exactamente, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ilustrar la historia, ¿no? ¿Por dónde empezar, por dónde acabar, ¿no?
Claro, porque Andamana es más bien una leyenda, no son datos históricos corroborados, se sabe más o menos la época. Y entonces al basarte en una leyenda tienes bastante libertad para describir pues la jerarquía social de Gran Canaria, de los indígenas y la modernidad dentro del pueblo indígena que tenían ellos particularmente, ¿no?
Uh-huh.
Y cuéntame, se hablaba, perdona.
Sí, no, adelante, Juan Carlos.
se hablaba muy por encima de que era una mujer muy dominante, muy políticamente astuta y que tenía ciertos poderes al ser una maguada y tal. Y yo he aprovechado pues muchas cosas, le he dado un carácter personal muy fuerte, con ciertas limitaciones y ciertos miedos que hacen que la historia se desarrolle y pueda contar lo que quería contar, que son las primeras llegadas de poblaciones foráneas a la isla, o de las que quedaron constancia, y a partir de ahí cómo Andamana reunifica todos los reinos en uno apoyándose en un guerrero del pueblo, ¿no?, que es Humidace.
Oye, ¿y cuál era el papel de la mujer, teniendo en cuenta que Andamana, al fin y al cabo, es una mujer, ¿no?, es de sexo femenino, en los primeros pobladores, en los aborígenes? ¿Cuál era el papel y por qué le daban tanto empoderamiento, ahora que estamos luchando por ello, precisamente, tal día como hoy?
Sí, la cultura prehispánica en Canarias es una especie de burbuja temporal de una cultura muy, muy, muy antigua, ¿no?, casi del paleolítico. Y era un culto y un respeto por la mujer muy importante, ¿no? Tenían mucho poder. Lo que pasa es que eso, a medida que llegaban foráneos, iba cambiando, pero ya te digo, es una cultura norteafricana que puede tener 10.000 años y quedaban muchas de las costumbres de esa cultura en las islas, encerradas en las islas, ¿no? Y hasta que fueron descubiertas en la Edad Media.
Pues yo creo que es una colección que hay que seguir. ¿Cuándo se va a lanzar el siguiente número? Me interesa muchísimo la presencia mallorquí de aquí, porque al fin y al cabo los aborígenes también acabaron con ellos, ¿no? Y queremos saber un poco su influencia.
¿Cuál es el siguiente número? Sí, hay una historia bonita. Esperamos hacerlo en un año, año y medio máximo, de poder presentarlo. Porque, como ya te digo, hay 7 por delante, pero y también hay opción de posible de que lo traduzcan a varios idiomas y tal, y presentarlo en el Salón Francés, o sea que es un proyecto muy importante para mí, y vamos a verlo todo, a ver si cumplimos la fecha.
Pues ojalá, vayan ustedes a su librería preferida y descubran pues esta manera de contar la historia de la conquista a nuestros primeros pobladores, porque estoy convencido de que le va a encantar el primer capítulo de ellos, pues dedicado a Andamana. Juan Carlos, ha sido un placer, muchas felicidades y un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta siempre.
Finalizar el programa, todos los miércoles sobre esta hora hablamos con Juan José Laforet en su espacio Callejeando, cronista oficial de la isla de Gran Canaria y de la ciudad. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles, pues aquí me lo han sugerido algunas personas, me he venido a pasear a una pequeña plazoleta que hay en la trasera de la catedral, entre las calles Espíritu Santo y Felipe Massieu. Una plazoleta que hoy está pues muy de moda. Hay una terraza donde tanto por la mañana como por la tarde se ven muchas tertulias, incluso pues anoche hay alguna actuación musical muy agradable. Y además es una plaza donde hay unas puertas, que es la antigua nevería catedralicia, el local donde se depositaba para su reparto la nieve que se traía de los pozos de la nieve en la cumbre cada año en el mes de mayo. Bueno, la plaza se rotula con el nombre de Francisco María de León, y algunas personas pues confunden este nombre con Francisco María de León de la Guardia, un personaje tinerfeño importante también en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta plaza está dedicada a un eximio gran canario, Francisco María de León y Falcón, que nació en Las Palmas de Gran Canaria el 13 de diciembre de 1795. Él era hijo del coronel el hijo mayor del que fuera coronel de la Granadera Canaria, Juan María de León y Romero, de ilustre memoria. Nuestro personaje además fue padre de otro importante gran canario, Juan María de León y Joven, y tío de los hermanos León y Castillo, y hermano a su vez también del gran pintor y artista Manuel Ponce de León, que dejó de Francisco María de León y Falcón un excelente retrato al óleo. Bueno, pues a lo largo de su vida, Francisco María de León tuvo cargos muy importantes. Por ejemplo, en el trienio liberal entre 1820 y 1823 fue comandante del batallón de la Milicia Nacional en Las Palmas, y con una actuación muy destacada, y Rafael Bento, el poeta, le dedicó unos hermosísimos versos. Luego fue teniente coronel del regimiento de Telde, coronel del regimiento de Guía, e incluso llegó a ser gobernador militar de Gran Canaria y luego gobernador militar de Tenerife. Además de esto, fue subdelegado del gobierno en Gran Canaria entre 1834 y 1835. Fue propuesto para senador, para otros cargos como concejal, ¿verdad? Y realizó importantes informes que no solo marcaron en su momento pues el tema de actualidad, sino que hoy pues son textos importantes para la historia de Gran Canaria. Por ejemplo, un informe sobre agricultura que realizó en 1848 siendo comisionado regio para la inspección de agricultura en la provincia de Canarias, un cargo muy importante que también obtuvo. Luego hizo un informe sobre las especies de ganado mular y caballar del país en 1850, hizo un informe sobre el interés que tenía para la economía de las islas y el cultivo del nopal, el estudio de los problemas de abastecimiento de agua a Las Palmas y los manantiales que existían, un estudio sobre la introducción del cultivo del tabaco en la isla, en fin, cuestiones que estaban relacionadas con lo que era también la actualidad política y económica de la isla en aquellas décadas centrales del siglo XIX. Un año después de que falleció su mujer, en 1857, él viaja a Europa y fallece en París el 19 de septiembre de 1857, y allí fue enterrado, ¿verdad? En fin, un personaje, como ven ustedes, que perteneció a una importante familia, con tanto ascendientes como descendientes, y que es poco recordado, y a veces pasa desapercibido en esta plazoleta. Recordemos bien, cuando pasemos por allí, a Francisco María de León y Falcón, ilustre por ser Gran Canario. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Llegamos al punto y final de la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Pero mañana, como siempre, como un clavo, estaremos por aquí a las 11 de la mañana con más contenidos relacionados con la actualidad. Se quedan con la portada del mediodía COPE. Nada, en unos segundos. Sigan disfrutando de este miércoles. Adiós, buenas tardes.